¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Pues vamos a hablar de pintura, de literatura, de niños en colegios de curas, de niñas bajitas. Vamos a hablar de abuelas terroríficas y de muchas cosas más en unas memorias que son absolutamente encantadoras y que además reflejan el nacimiento de una vanguardia y movimiento artístico y también lo que era la España de los años 50 y 60. Quédate que lo vamos a pasar muy muy bien con los dos invitados de esta noche en la Torre de Babel.
La Torre de Babel.
El postismo es un movimiento artístico que pretende o pretendió ser el ismo que viene tras todos los ismos, la síntesis de todas las vanguardias. Nacido en los años 50, en plena posguerra española, fue uno de los pocos que asumió las vanguardias europeas tras la Guerra Civil. Impulsado sobre todo por Carlos Edmundo de Ory y Eduardo Chicharro Briones, entre sus filas militaron escritores como Francisco Nieva, Ángel Crespo, Gloria Fuertes, Antonio Fernández Molina, Fernando Arrabal o Carlos de la Rica. No es la primera vez que hablamos de postismo en la Torre de Babel, porque Raúl Herrero, editor de los libros del Innombrable, ha construido en su editorial un importante catálogo dedicado al movimiento. Pero su última propuesta, que se suma a este catálogo, es diferente. Es ver el nacimiento de este movimiento postista desde dentro, desde muy adentro, desde la cocina de hecho, y a través de los ojos de un niño. Ese niño, el niño Tony, es Antonio Chicharro Papiri, hijo de Eduardo Chicharro, pintor de cámara de Alfonso XIII e hijo de Nanda Papiri y Eduardo Chicharro Briones, Chebé, fundación del postismo. Es una saga familiar más que interesante y este niño, que creció entre artistas, escribe ahora sus memorias que publica Raúl Herrero en Libros del Innombrable. Y esta noche tenemos en la Torre de Babel al propio Antonio. Antonio, muy buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, un placer, muchas gracias.
Tenerte aquí. Y a Raúl, que hace posible estos encuentros. Raúl, buenas noches.
Hola, bienvenido. Buenas noches.
¿Tal? Bueno, Raúl, tú tienes un importantísimo catálogo dedicado al postismo. Esto es otra cosa distinta.
Sí, porque en este caso se trata, como muy bien has dicho, de conocer no solamente el origen del postismo desde dentro, sino un recorrido por las décadas de la España de los 40, 50 y 60 y el choque que existe, lógicamente, entre un espectador de hoy con una cantidad de cuestiones de la época que en ese momento parecían naturales, pero que ahora pues son muy chocantes.
Claro, y todo esto contado con la prosa absolutamente encantadora de Antonio Chicharro. Antonio,
gracias,
tú estudiaste medicina, pero en realidad te has dedicado casi toda tu vida al negocio literario.
No, realmente es que mi vida ha tenido varias etapas muy distintas. Yo estudié primero en los Escolapios, luego estudié la carrera de medicina. Luego murió mi padre justamente en el momento de terminar yo la carrera. Entonces llegué a aborrecer la medicina y momentáneamente la dejé y me ocupé de la pintura. Y viajé mucho, pues sobre todo por Sudamérica y por Europa. Pero finalmente yo no valgo para los negocios y me acabé dando cuenta cuando prácticamente me quedé arruinado. Y afortunadamente, como era médico, pues pude recuperar el tono como primero subdirector y luego director de una editorial médica llamada EDIMSA, es decir, Editores Médicos Sociedad Anónima, en los que estuve prácticamente 40 años hasta mi jubilación, que se produjo realmente más adelante de los 65, porque yo estuve trabajando hasta los 75. Debo decir, antes que nada, que tengo 82 años. Entonces, bueno, ha habido muchas cosas, muchas vicisitudes, y en este libro, pues fundamentalmente me refiero a la época, digamos, postista, ajá, que empezó en los años, no 50, sino 40, incluso antes en Roma. Entonces, no sé si debo seguir explicando esto.
No, vamos a ello, claro. Vamos a contar qué es lo que tú cuentas aquí, porque ya hemos dicho que tú eres un niño que crece entre artistas, porque eres nieto de Eduardo Chicharro, sí, un pintor reconocidísimo en la época, pintor de cámara de Alfonso XIII, e hijo de Eduardo Chicharro, que fue el fundador del postismo, escritor. Tú creces entre artistas. Por tu casa pasa todo el mundo que era importante en aquella época.
Sí, bueno, vamos a ver. La historia empieza antes de la año 40, yo todavía no había nacido, pero la historia empieza con mi padre haciendo la carrera de Bellas Artes, uh-huh, en lo que era entonces en el Gianicolo, la Academia de Bellas Artes de España en Roma, de la cual era director durante 12 años, lo fue mi abuelo, Eduardo Chicharro Agüera. Entonces él estudió ahí, entonces se impregnó mucho de la cultura italiana y finalmente se acabó casando con mi madre. Pues en los años finales de los años 30 y el año 40 nací yo en Roma, en la Vía de la Croce, muy en el centro, muy cerca de la gran escalinata de Roma que todo el mundo conoce. Y yo nací en una especie de buhardilla que era nuestra casa, donde habitaban con la familia dos zorros, que esto lo comento en el libro, dos zorros que se dedicaban a destrozar la ropa que se caía de los armarios. Y ahí nació el niño Tony, que soy yo, y del cual recuerdo muy poco, pero sí recuerdo una especie de fantasía onírica, o no sé cómo describirla, porque yo veo claramente que en la cabecera de mi cama, cuando yo era un niño, había un violinista tocando el violín, y ese violinista se llamaba Fornari. Esto, cuando ya fui un poco mayorcito, lo comenté, y en la familia todos me dijeron que este Fornari, este violinista, realmente no existió nunca. De manera que yo, casi en un subconsciente de la primerísima edad, es que ya empecé a tener como visiones un poco raras.
Artísticas.
Empecé con el violinista Fornari, pero es que luego, ya una vez en España, donde tuvimos que venir expulsados por... En fin, no sé si mencionarlo, pero expulsados por la Falange Española y de las Jons, hace relativamente poco, en Roma, pedí a la directora actual, de hace unos años, que me diera todos los expedientes de la época en la que mi abuelo fue el director, y en uno de ellos me encontré casi al final un folio verdaderamente dramático o patético, como se pueda decir, en el que decía: la Falange Española y de las Jons, por este acto pasa a expulsarte como mal falangista por no pagar las mensualidades que te correspondería, y incoamos un expediente para tu expulsión de Italia.
Y volvéis a España.
En ese momento estaba Mussolini en Italia, puro fascismo, y en España también estaba Franco. Claro. Entonces parece ser que había una interconexión entre la Falange de aquí y la Falange de allí. El caso es que, bueno, la Falange Española parece ser que tuvo la posibilidad de expulsarnos de Italia, donde lo que había era la Falange italiana. Pero así fue. Entonces, el año 44 nos vinimos para España.
Claro, y venís a casa del abuelo, que era un pintor reconocidísimo en la época, en Barcelona, y toda la familia empezáis a vivir con el abuelo y la abuela, que es un personaje tremendo.
Bueno, la nonna, sí. La nonna era, pues, eso era un matriarcado, pero eso, ¿sí?, no es raro. Pues yo creo que, no, en realidad, los matriarcados siguen existiendo casi en todo el mundo. Mi abuela era una verdadera matriarca. Hay que tener en cuenta que mi abuela era la mujer de mi abuelo. Era, pues, una excelentísima señora. Era la mujer de un pintor apreciadísimo, cotizadísimo. Quiero decir, era, en fin, lo que se podría decir, era gente muy bien.
Con un Tiziano en casa.
Con un Tiziano en la sala.
Eso es, que sí. Eso no lo puede decir cualquiera.
Bueno, es que claro, no es cualquier cosa. Eso es una, algo muy importante que aparece en estas memorias, porque la aventura del Tiziano, que ahí se describe un poco cómo se fueron pergeñando y lo que finalmente ocurrió, aunque el final del todo yo no lo conozco, pero, en fin, realmente es un privilegio haber convivido durante unos años nada menos que con un Tiziano, que era un cuadro, un autorretrato, y además grande y con manos. en lo de las manos, en las memorias, explico que el hecho de que tuviera manos tiene su importancia. ¿Por qué? Porque no hay otros autorretratos de Tiziano con manos, y porque el hecho de que tenga manos quiere decirse que el que ve el cuadro, el que está mirando el cuadro, puede ver en las manos pues muchas cosas que en otros autorretratos no ve porque no hay manos. Uh-huh. Entonces, esto lo describo en las memorias.
Antonio, pero vais a vivir a Madrid con el abuelo y ese niño, muy joven, empieza a ver cómo por su casa empiezan a pasar los amigos y compañeros de su padre que acuden a las veladas literarias que organizabais en el propio domicilio donde vivíais.
Sí, sí.
¿Qué recuerdas de aquello?
Sí, me acuerdo perfectamente, porque ya era el año 44 y ahí empecé ya a tener una noción bastante exacta de lo que pasaba. Entonces, primero de todo, yo quiero decir dos cosas respecto a mi actitud postista y ¿sí? el hecho de que me consideren que yo pertenezco realmente a la génesis, a la raíz postista, porque tengo mis credenciales. Una de ellas es que nací en Roma el 16 de junio de 1940 y ya empecé a ver cosas raras. Pero es que después, la otra credencial, que si me permiten voy a leer, es que en aquel momento, en el año 45-46, ya en España, yo decía cosas como esta: el pincel mojaba tinta con la carroza de ruedas Las Bol y se encontró con la persiana escupiendo hierro. Yo no tengo confianza en trabajar. Los ojos de la nieve con el botón de impermeable hacen un pelo de oreja fantástico. Estos son mis versos postistas, que los hago y los haré pensando en el nubaconcorpisto. Me gusta el postismo porque es lo más moderno que hay y también lo más difícil. En Madrid he visto a la Telefónica tragarse un clavo podrido y he visto una ventana con un baúl que se dirigía al comedor de caridad. Entonces,
¿qué años tenías cuando escribías esto, Antonio?
Pues tendría 7 u 8 años.
¡Qué barbaridad! Oye, y claro, pasamos de esos 7 u 8 años al momento presente, a los 82. ¿Por qué decides escribir estas memorias?
Bueno, vamos a ver, en realidad esto surge de... Yo, gracias a mi querido amigo Raúl Herrero, ¿sí? del que no me cansaré de decir que es un verdadero héroe, porque está realmente haciendo vigentes obras de mi padre, obras de Fernando Arrabal, obras realmente de círculos muy, muy cortos, y me parece un verdadero héroe de la editorial. Entonces, tuve la suerte de que me invitaran a la presentación de algunos libros, uno de ellos, Radical Libre, de mi propio padre, de poesía, y algún otro, como uno de Parra, del catedrático, que versaba de la historia de la poesía de los años 40 en adelante. Entonces, bueno, como se hablaba del postismo, les pareció oportuno que yo dijera unas palabras. Entonces, en esas palabras que yo decía, resulta que comentaba sobre todo anécdotas, pues anécdotas que parece ser que a la gente que asistía pues le divirtieron mucho. Y al mismo Raúl Herrero, pues también. Entonces me dijeron varios de ellos: oye, ¿y por qué no escribes esto que nos cuentas y que nos divierte tanto? Y yo empecé pues con las puras anécdotas, un poco tratando de hacer algo, pero nunca pensé que esto se convirtiera en un libro.
Y se convirtió en un libro.
Y finalmente se ha convertido en un libro.
Un libro que además es francamente agradable de leer, porque más allá de lo que cuentas sobre la creación del movimiento postista, es muy interesante porque reflejas cómo era la España de la época y la transformación de la España de la época.
Sí, realmente sí. Sí, porque la creación del movimiento postista se tuvo que hacer en el cuarto donde vivíamos. Claro. La casa era muy grande, pero ahí es que vivían el nonno, o sea, mi abuelo. Él tenía, porque estaba medio separado, era una época en la que, en fin, mi abuelo pues cometía infidelidades a todas horas, pero era una época en la que eso se toleraba muy bien. Yo recuerdo que se comentaba, por ejemplo, que los grandes potentados ricos, en fin, de Barcelona, pues iban al Teatro de la Ópera, al Gran Liceu, al Teatro del Liceu, iban con sus queridas, y eso las mujeres legales, digamos, lo aguantaban perfectamente. Y de hecho mi abuela se unió a ese carro De manera que ella, consciente de que tenía mi abuelo pues unas cuantas, y de hecho yo tengo varios tíos que son tíos bastardos, uh-huh, y tal, pues bueno, mi abuela lo toleraba perfectamente, y mi abuelo y mi abuela, yo creo que en los años por lo menos que yo recuerde, es que no creo que hablaran nunca en absoluto ni de eso ni de nada.
Ni de nada.
Mi abuelo se limitaba todos los primeros días de mes en dar un dinero que metían en un sobre, y en el sobre ponían fulanita de tal, menganita de tal, 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 y el día del 1 al 5, como en las oficinas, pasaban estas señoras, las madres de los hijastros, digamos, pues pasaban a recoger ese dinero, que bueno, mi abuelo, que además les había otorgado el apellido, pues entonces aparecieron por ahí unos cuantos chicharros, que en realidad son, pues, no sé, son parientes o parientastros míos.
Hermanastros.
Pero no, bueno, era en esa época, pues eso fue así.
Claro. Hablabas de tu abuelo, aparece en el libro algunas reproducciones de sus cuadros.
Sí.
El de la portada es absolutamente maravilloso, es un retrato de tu padre, de Eduardo Chicharro, realizado en el año 1930, y es tremendamente moderno, es decir, es que parece cualquiera de los carteles de anuncios de perfumes que están haciendo ahora mismo algunas marcas comerciales, y tiene 100 años.
Efectivamente, sin duda. Mira, o mire, cuando fueron del Museo de Reina Sofía, fueron a mi casa, cuando ellos planearon hacer una exposición en la que apareciera el postismo, entonces me llamaron, estuvimos en contacto, vinieron a mi casa la directora de exposiciones y la subdirectora, Rosario Peiró y Patricia Font, y lo primero que hicieron cuando llegaron a la sala de mi casa y vieron este retrato, este semidesnudo de mi padre, uh-huh, fue: este retrato tiene que ir al Reina Sofía. Este cuadro es necesario que vaya al Reina Sofía. Naturalmente me pillaron, digamos, por sorpresa, y en absoluto yo les dije no, este cuadro no se vende bajo ningún concepto. Después me lo han repetido varias veces y me han dicho qué pena, porque este cuadro debería estar. Es un cuadro extraordinariamente bien pintado por mi abuelo, que era un gran pintor,
sí,
pero es que refleja a un muchacho de 20 y pico años haciendo un deporte, se supone, puesto que tiene una diana detrás, una flecha clavada, y él sujeta un arco. Y tiene una flor de lis arriba, en la parte izquierda, que le da un tono modernista curiosísimo. Entonces, este cuadro refleja a un muchacho de 20 y pocos años, que era en su época de esplendor, la época en la que Antonio López, que fue discípulo de mi padre, dice: tu padre, Tony, era un señorito bien, y de ahí nace. Entonces, eso lo dice un poco comparando con la procedencia suya, que él era de Tomelloso, él bebía de las fuentes de su tío Antonio López, y era naturalmente el ambiente completamente distinto, por no decir opuesto. De ahí el que él dijera: tu padre era un señorito bien, y lo era entonces.
Bueno, pues del padre de Antonio Chicharro, del abuelo de Antonio, se habla en estas memorias del niño Tony. Lo que nos está contando aquí Antonio, que es un placer escucharle, lo cuenta exactamente igual en estas memorias, que es de verdad un placer leer. Nos permite conocer no solamente a la familia, sino la génesis del movimiento postista, cómo cambió España en los años 40 y 50, cómo por su casa pasó tanta gente, cómo había bares en el entorno de Madrid que regentaban los grandes de la música en aquella época. En fin, que es sumergirse, además hasta el fondo, en una época que evidentemente ya no volverá y que compartimos todos en el pasado. Antonio, ha sido un placer poder conocerte, hablar contigo, y ojalá vengas muchas más veces.
Pues el placer ha sido mío.
Muchas gracias.
Encantado de venir a esta preciosa ciudad, y muchísimas gracias por la ocasión que me han dado.
Qué bien. Este libro lo pueden encontrar en Libros del Innombrable, de Raúl Herrero, la editorial de Raúl Herrero, que tiene una colección, un catálogo absolutamente impresionante. Sumérjanse en ese catálogo, busquen libros sobre postismo, sobre muchas otras cosas que Raúl publica, pero sobre todo fíjense en este Memorias del Niño Tony, que no les va a pasar desapercibido precisamente por esta portada espectacular. Raúl, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.